Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy miércoles 6 de agosto de 2014, para todos aquellos que disfrutan de las vacaciones, atención en el norte porque sigue la inestabilidad. Va a haber cielos nubosos en Galicia, donde se esperan precipitaciones débiles, y también en Cataluña, donde las lluvias van a venir acompañadas de tormenta. En Canarias y Mallorca también habrá intervalos nubosos a lo largo de la jornada. En el resto del país ya cielos más despejados. Las temperaturas suben en casi toda la península y también en las islas. Solo van a dar un ligero respiro en el litoral sureste del país. Ahora mismo en Madrid estamos a 21 grados y vamos a llegar hasta los 34. La máxima se va a registrar hoy en Sevilla con 37 grados y la mínima en Vitoria con 10. En pleno escándalo de los Puyol y con todas las encuestas en contra de CiU, Artur Mas hacía ayer balance del curso político pasando de puntillas por estos asuntos. El presidente catalán de nuevo centraba su comparecencia en hablar del proceso separatista y en atacar al resto de España, como viene siendo habitual. Sin embargo, en esta ocasión da un paso más allá y dice sin pudor alguno que la leve recuperación económica que pueda registrarse en España se debe a Cataluña, gracias a Cataluña. Dice más que la región es el motor del país. En Cataluña las cosas se hacen mejor, ha llegado a declarar el presidente de Cataluña.
La recuperació econòmica espanyola té accent català. L'estem fent bàsicament nosaltres. La recuperació econòmica espanyola l'estem fent bàsicament nosaltres des de Catalunya.
La recuperación económica tiene acento catalán y la estamos haciendo nosotros básicamente desde Cataluña, es lo que decía Artur Mas. Conviene recordar, sin embargo, que esta comunidad no puede ni siquiera financiarse en los mercados con o sin bonos patrióticos. El supuesto motor del país debe recurrir constantemente a la financiación del Estado. Solo en los dos últimos años ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómica casi 40.000 millones de euros. La Cataluña acumula además una deuda de casi 60.000 millones en los cuatro últimos años. Un millón de empresas también ha huido a Madrid, entre otras cosas, por la menor carga impositiva que existe en la capital. Esto por no hablar de que, a pesar de estar por debajo de la media española en el paro, con un 20% de tasa, Cataluña está por encima de Madrid, Cantabria, Baleares, La Rioja, el País Vasco o Navarra. Estos son los datos, algunos solo de ellos, sobre ese supuesto motor económico de nuestro país al que se refiere Artur Mas. A estas cifras se suman otras que Convivencia Cívica Catalana ha incluido en un informe en el que señala, entre otras cosas, que la inversión en Cataluña ha caído un 51%, mientras en Madrid ha crecido un 12%. Escuchamos al portavoz de la plataforma, Jesús Sanz, en declaraciones a Es la Tarde de Twitter.
Podemos ponerle muchos peros, ¿no? Yo he oído, por ejemplo, al señor Mas, algo que me ha sorprendido, y es que la inversión extranjera en Cataluña está, bueno, va viento en popa, y ha venido a decir, ¿no? Bueno, yo quiero recordar que los datos oficiales, que son los que son, que reflejan que en los primeros meses de este año 2014, año de la consulta planteado por el señor Mas, la inversión extranjera en Cataluña ha caído un 50%.
Bueno, pues Artur Mas también se refirió en ese balance del curso político brevemente al caso Puyol para insistir en que es un asunto personal. A esto añadía, sin embargo, que es una prueba que deben superar todos los catalanes. Dice que nadie sabe si afectará al proceso separatista y que, en cualquier caso, no hay plan B al referéndum.
Pues mire, yo creo que no lo sabe nadie a ciencia cierta. Si el tema que afecta al presidente Puyol y a su familia puede llegar a afectar al proceso catalán, no hay una ciencia segura, puramente aritmética, que nos permita saberlo con toda exactitud. Entra dentro del cálculo simplemente de probabilidades. Yo lo único que le puedo decir es que lo que necesita Cataluña para superar esta prueba y muchas otras, y algunas otras que puedan venir en el futuro de todo tipo, es una gran fortaleza psicológica. Una solución es que el Parlamento catalán pueda aprobar una ley específica de consultas, lo va a hacer, y que desde las instituciones del Estado se respete la legalidad catalana, que no la entorpezcan.
Bueno, hoy algunos diarios apuntan a la posibilidad de que Artur Mas convoque elecciones anticipadas para el próximo mes de marzo si la consulta se prohíbe, como sin duda es previsible, y si Esquerra se sigue negándose a apoyar al gobierno de Artur Mas. La formación de Oriol Junqueras, de hecho, ya ha rechazado en varias ocasiones entrar en el Ejecutivo catalán y presionan constantemente para llevar a cabo la consulta cuanto antes. Hay más noticias además de esto, lo repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
El religioso español infectado de ébola, Miguel Pajares, será repatriado en un avión medicalizado y tratado en el Hospital La Paz, en Madrid. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que el riesgo de contagio es muy pequeño. Otras dos religiosas españolas de origen guineano, una de ellas contagiada por el virus, permanecen en Liberia y esperan volver a España cuanto antes.
La Guardia Civil se ha incautado de 127 kilos de cocaína en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. La droga fue descubierta en un registro en Cádiz y estaba oculta en el pañol de velas del barco. Ya hay tres marineros detenidos. Podrían haber intentado vender parte del alijo en una escala en Nueva York. La Guardia Civil continúa la investigación a la espera de más detenciones. En 2013, dos cabos fueron condenados por transportar hachís en un patrullero.
El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, uno de los nueve detenidos por el fraude en cursos de formación, será puesto hoy a disposición judicial en Cádiz. El diario El Mundo informa que la Junta permitió a Ojeda no justificar 45 ayudas recibidas por circunstancias de especial interés social. El País, por su parte, cuenta que en 2013 el exconsejero recibió 5 millones de euros en ayudas del Estado cuando ya estaba siendo investigado.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado el ingreso en prisión de José Antonio Díaz Villanueva, auditor de Gowex. No ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el magistrado para evitar la cárcel. Díaz Villanueva consintió como auditor los delitos de falseamiento de cuentas confesados por Genaro García, expresidente de la empresa, y no declaró su sueldo de 300.000 euros a Hacienda.
La policía ha detenido en Murcia a la pareja de la mujer asesinada el sábado en Orihuela como autor del crimen. El arrestado había confesado el asesinato a su hermana por teléfono. Ambos eran padres de una niña. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice que no consta ninguna denuncia por malos tratos.
Después de destruir los 32 túneles usados por Hamas en Gaza, Israel retira sus tropas de la franja y mantiene la tregua de 72 horas. A la vez, negocia en el Cairo, junto a la Autoridad Nacional Palestina y miembros de Hamas, una tregua duradera. Palestina exige el fin del bloqueo y la liberación de presos. Está previsto que mañana la Asamblea General de la ONU aborde el conflicto.
Es la mañana, es radio.
La rueda de prensa ayer de Artur Mas para hacer balance político de estos meses de 2014 sin duda dejaba todo tipo de reacciones, no solo por parte de los grupos en la oposición. Alfonso Alonso, minutos antes de esa comparecencia del presidente catalán, también se refería a la advertencia y amenaza de Artur Mas sobre el proceso separatista.
Insistido en que el referéndum no se puede llevar a cabo en Cataluña y ha dicho que a Artur Mas se le acaba el tiempo. El presidente catalán insiste en el proceso separatista a pesar de la reunión que mantuvo en Moncloa con Mariano Rajoy. El portavoz del PP en el Congreso dice que ya le han dado muchos avisos.
Siempre tiene una oportunidad, pero el tiempo se le va acabando. Y yo ya no sé qué confianza podemos tener en una persona que ha sido incapaz de hacer una reflexión. A pesar del número de reveses que lleva recibidos, ¿no? y que van aumentando mes tras mes.
Los partidos de la oposición en Cataluña critican el discurso de Artur Mas en el balance del curso político. La portavoz del PSC, Esther Nuivo, critica el exceso de triunfalismo de Mas. El popular catalán Enric Millo entiende que el presidente de la Generalidad vive en una realidad paralela y en declaraciones a En Casa de Herrero, la diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, afirma que su discurso es contradictorio.
Creemos que ha hecho un excesivo triunfalismo, en cambio ha hecho muy poca autocrítica. Muchas de las personas que en casa han estado viendo esta comparecencia, esta intervención, probablemente no han encontrado respuestas a los problemas económicos o sociales que estamos viviendo.
No sabemos si miente deliberadamente o realmente está tan lejos de la realidad que ya ni él mismo vive la auténtica situación catalana y está instalado en una especie de Cataluña irreal o realidad paralela.
Porque si Cataluña vuelve a ser el motor económico de España, tal y como señala Mas, no se justifica para nada ni el victimismo que ellos exhiben continuamente y del que utilizan para su reivindicación constante de más competencias y más dinero, y además tampoco esa recuperación económica y que Cataluña sea el motor de España justificaría la necesidad de celebrar una consulta ilegal para separar a Cataluña de España y sacarla de la Unión Europea.
Bueno, es que Artur Mas, entre otras cosas, al mismo tiempo que ayer decía que Cataluña es la que está propiciando la recuperación económica de toda España, señalaba que no pueden llevar a cabo más recortes porque están al límite, lo cual es bastante contradictorio, entre otras muchas cosas que dejó contradictorias en esas declaraciones el presidente catalán. Por cierto, que el Partido Socialista insiste para resolver esta situación en su reforma de la Constitución. Una reforma que, sin duda, no va a resolver ni mucho menos las exigencias de los nacionalistas. Ayer el PSOE, además de insistir en esa reforma constitucional, también presentaba una propuesta que suena bastante a la que realiza el Partido Popular en Andalucía, de un subsidio para prácticamente todos aquellos que estén desempleados. Exige al gobierno de Mariano Rajoy que apruebe 426 euros para aquellos parados que tengan hijos a su cargo y que además se añadan otros 100 euros adicionales por cada menor. La ayuda también se extendería a las víctimas de violencia doméstica, a los dependientes y también a aquellos parados que tengan más de 45 años. Tiene los datos Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Socialista registró ayer en el Congreso una proposición no de ley por la que pretende que se extienda el subsidio por desempleo a los colectivos más vulnerables. Se trataría de un subsidio de 426 euros al mes que se incrementaría en 100 euros por cada hijo menor a su cargo. Mariluz Rodríguez es la secretaria de Empleo Socialista.
Está concebido como un subsidio por desempleo que percibirán aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares y no tengan ningún tipo de rentas, carezcan de rentas. Hemos incluido también a las mujeres víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y hemos incluido también las personas en situación de desempleo mayores de 45 años que no tengan ningún tipo de renta porque hayan agotado la protección.
La medida es similar a la que la semana pasada anunciaba el Gobierno después de reunirse precisamente con Pedro Sánchez y con los sindicatos. Dice el PSOE que es una iniciativa coyuntural que estaría en vigor mientras la tasa de paro se mantenga por encima del 15%. En cuanto a de dónde sacarían el dinero para financiar esta medida, afirma el Partido Socialista que en el presupuesto que cubre las prestaciones por desempleo se han ahorrado este año más de 2.600 millones que podrían ascender a los 5.000 a final de este año. Por ello, pide el PSOE que este ahorro sea reinvertido en las personas que más lo necesitan.
Bueno, pues sin duda propuestas preocupantes porque se parecen muchísimo a las que está realizando Podemos y que además llegan cuando las encuestas cada vez dan más a la formación de Pablo Iglesias un ascenso entre los electores. El Partido Socialista de lo que no habla, por cierto, es de los ERE fraudulentos. Realiza muchas propuestas de cara a la galería para intentar dar una imagen de transparencia y ahora también para favorecer a todos aquellos que no tengan en nuestro país trabajo, eso sí, sin decir de dónde va a obtener ese dinero, pero no hemos escuchado todavía ningún tipo de propuesta para atajar la corrupción que se produce en Andalucía y para resolver el caso de los ERE fraudulentos. Un caso que sigue cosechando novedades en la instrucción que lleva a cabo la jueza Laya.
El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, pasará hoy a disposición judicial imputado en el caso de los ERE fraudulentos. Según el diario El País, Ojeda seguía recibiendo fondos públicos de manera irregular, al menos 5 millones de euros, cuando la policía ya había comenzado a investigarle en el año 2013. Además, el Ministerio de Hacienda habría obviado una denuncia de Comisiones Obreras en la que alertaba de fraudes en las firmas del exconsejero.
El diario El Mundo publica que la Junta de Andalucía exoneró a Ojeda de justificar las 45 ayudas concedidas a 9 de sus empresas dentro de plazo. El gobierno andaluz alegó motivos de especial interés social para justificar su decisión. La popular Virginia Pérez acusa a Susana Díaz de mirar hacia otro lado entre los casos de corrupción. El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, asegura que el PSOE colabora con la justicia.
No entendemos cuál es la postura de la presidenta de la Junta de Andalucía, que no ha salido a dar absolutamente ningún tipo de explicación, pero no es que no haya dado explicaciones, es que se niega a ver la realidad de lo que sucede en el entorno socialista, en el entorno de los gobiernos socialistas.
Si el señor Ojeda es culpable, que lo decida la justicia. Siempre hemos colaborado con ella. Vamos a seguir colaborando, ayer, hoy y mañana. Y cada uno que asuma su responsabilidad.
Bueno, y precisamente a la presidenta de la Junta Andaluza, Susana Díaz, se ha referido a Podemos y le ha invitado atención a combatir al enemigo común que dice es el Partido Popular.
En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, la presidenta de la Junta de Andalucía ha valorado los datos del CIS. Tras la irrupción de Podemos como tercera fuerza política y el descalabro del PSOE, Susana Díaz asegura que la formación de Pablo Iglesias debería dar la batalla contra el PP y no contra solo los socialistas, porque en su opinión Podemos se equivoca de adversario. Díaz asegura que con su postura están abriendo la puerta a la derecha. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sostiene que el éxito de Podemos radica en varias razones.
Una, sin duda, es la crisis económica. La crisis económica que está siendo devastadora es una de las razones. También es una razón la corrupción y también es una razón la izquierda, cómo está la izquierda, porque hay que decir que Podemos fundamentalmente está cambiando el mapa electoral en la izquierda, pero que hay motivos que nos tienen que hacer reflexionar, sin duda.
Les hablamos ahora de la última hora que nos llega sobre el ébola en África y el religioso que está allí en Libia y que va a ser trasladado a España para ser atendido. Los resultados médicos finalmente han confirmado que el misionero junto a otras dos personas están infectados con el virus. Nos amplía la información Belén Lázaro. Buenos días.
Hola, buenos días. Miguel Pajares ha dado positivo en las pruebas del ébola mientras sigue aislado en el Hospital San José de Monrovia junto a 6 personas más, otra de ellas española. Desde la ONG Juan Ciudad han informado a España de que Pajares se encuentra muy débil y con fiebre. La responsable de comunicación de esta ONG ha contado en Es Radio su estado de salud.
Que las noticias que nos llegan no son buenas, porque el hermano pues sigue encontrándose mal. Y bueno, pues sabemos que hoy ha estado descansando por las comunicaciones que hemos tenido con el hospital. Y bueno, pues sabemos que sigue con fiebre, sigue muy débil y la verdad es que no ha mejorado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español está en contacto con la orden hospitalaria para conocer las medidas que se van a tomar. Una de ellas es llevar a los infectados a las afueras del país. Esta decisión no se hará en el Hospital San José porque se cerró por la muerte de su director y hay voluntarios para atender a los pacientes que allí se encuentran. La ONG Juan Ciudad ha enviado material para proteger a dichos médicos que llegará a lo largo de esta semana al país. Como medida cautelar, el Gobierno de España ha sugerido que no se viaje ni a Liberia, ni a Sierra Leona, ni a Guinea-Conakry.
Ante la alerta generada por el próximo traslado del misionero español a España, el Ministerio de Sanidad ha asegurado que los riesgos de contagio son mínimos. Una enfermera de la ONG Médicos Sin Fronteras ha explicado en declaraciones a Es la Tarde de Dieter el protocolo a seguir con las personas que han estado en contacto con los enfermos. Escuchamos a Miriam Alio.
Normalmente cuando un caso es confirmado, todos sus contactos, todas las personas que han estado en contacto con este caso deben ser visitadas por personal médico durante 3 semanas para detectar cuanto antes mejor si empiezan a desarrollar síntomas.
Aunque Israel retira sus tropas de la franja de Gaza, las mantiene en la frontera. Se trata de una medida que propuso Egipto al mediar la tregua de 72 horas que sigue hoy vigente. Desde Israel insisten en que quieren desmilitar la franja, pero asegurándose de que sea a largo plazo. Un portavoz israelí explicaba la estrategia de retirada de las tropas del ejército.
Esta es la misma proposición, la proposición egipcia que se basa en un alto el fuego sin condiciones. Las partes deberían acordar hablar acerca de los asuntos más relevantes. Para nosotros lo más relevante es la desmilitarización, porque nosotros no queremos revisitar el conflicto en 6 meses o un año, queremos que termine.
Y en Venezuela seguimos muy pendientes del juicio a Leopoldo López, el opositor que continúa encarcelado por el régimen chavista de Nicolás Maduro, en este caso solamente por protestar contra lo que se está produciendo en el país, donde por cierto además continúan los problemas de abastecimiento. La población ni siquiera puede acceder a bienes básicos como el papel higiénico. Tiene más datos sobre lo que ocurre con Leopoldo López nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. Se tiene previsto que este miércoles se reanude en Venezuela el juicio contra el opositor Leopoldo López después de la primera vista del pasado 23 de julio en la que compareció acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. También se sentarán a su lado en el banquillo los estudiantes Marco Coello, Cristian Holdak, Demian Martín y Ángel González. Aquel día uno de sus abogados señaló que López enfrentaba un proceso en total indefensión y no parece que nada vaya a cambiar ante la total presión del gobierno chavista, que desde el inicio señaló al opositor como culpable para buscar así su encarcelamiento, evitar su presencia en la vida política del país. A la espera espera de este segundo día de juicio serían pintor y esposa de López y la mujer de Daniel Ceballos, alcalde detenido y llevado a juicios por el chavismo, denunciaron ante la fiscalía que las autoridades llevan 4 meses sometiendo a sus maridos a torturas y tratos crueles para intentar doblegarles. Ambos permanecen recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, según sus defensas, aislados y confinados. La abogada de Ceballos aseguró que las autoridades están sometiendo a los detenidos a torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes. Nada parece cambiar en Venezuela y es probable que hoy miércoles sigamos viendo un juicio contra López totalmente dirigido y sin apenas oportunidad de defensa.
Silvia, en Línea Directa siguen buscando a todos aquellos que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir.
Así es, y si usted es uno de esos afortunados que tiene esos 15 puntos en el carnet de conducir, está de enhorabuena. Línea Directa le va a buscar para darle el mayor descuento que haya hecho jamás. Y conseguirlo es tan fácil como seguir estos pasos. Primero, entra en consultatuspuntos.com. Después, si tiene esos 15 puntos en el carnet de conducir, debe llamar a Línea Directa y desde ese momento va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Así de fácil. Llame al 902-123-456. Repetimos, 902-123-536. Y ya lo saben, Línea Directa es una compañía Bankinter.
Y nos acercamos ahora al tráfico. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hasta ahora en Madrid encontramos retenciones en los accesos por la M30 desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta la Avenida de la Paz. En el centro de la ciudad encontramos tráfico denso en el Paseo de los Olmos. También encontramos tráfico lento en la calle Ortega y Gasset, en el cruce con la calle Serrano y en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la entrada a la capital por la A2, la carretera de Barcelona. Un vehículo ha quedado averiado en la zona de Torrejón de Ardoz, en el kilómetro 25. Está cortado el carril derecho en esa entrada a la capital y eso genera retenciones en la zona. Hay también circulación lenta en la entrada por la 5, la carretera de Extremadura en Cuatro Vientos, y por la M40 se van a encontrar con algunas complicaciones en la zona de Vallecas, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Hay además algunas incidencias en la provincia de Toledo. Todavía la A5 en Maqueda, en el kilómetro 77, tiene cortado parcialmente un carril sentido Madrid debido a un accidente. También por accidente en Girona, en la AP7 en San Julià de Ramis, kilómetro 54, está cortado parcialmente la calzada sentido Francia. Y otro accidente complica la conducción en la provincia de Burgos, en la Nacional 120 en Villafranca Montes de Oca. A la altura del kilómetro 78 está cortado un carril debido a un accidente que se produjo en la jornada de ayer.
Es Radio. Madrid Es Radio 99.1.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en comunitae.com. La forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85. comunitae.com. La forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
¿Tu bañera se ha quedado anticuada? ¿Te gustaría tener una práctica ducha? Dúchate.es te la cambia por un cómodo y novedoso plato de ducha que instalan fácil y rápido. Ah, y si lo prefieres, te reforman tu baño completo. Llama al 91-474-1004 y con tu instalación te llevas una televisión LED de regalo. Visítanos en la calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
de pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.690 euros, señor.
¡Estabilice!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo, 8.690 euros. Llévatelo con Sinconapling en tu móvil.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Madrid es radio. 99.1.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Cuando te enteras de que la semana pasada a una persona le tocaron 33 millones de euros en la primitiva, inmediatamente empiezas a imaginarte a esa persona. Te imaginas todo lo que va a hacer a partir de ahora y también todo lo que va a no hacer a partir de ahora. Pues imagínate que te tocan a ti y que la persona que los demás imaginan eres tú. Imagínate que te imaginan. No tenemos sueños baratos. Esta semana juega a la primitiva.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
35.862-35862.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves 7 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es, yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes, nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. de Laboratorios Acta Pharma.
En agosto vuelve Super Electro 3 de El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y además 20% adicional en navegadores e impresoras.
Super Electro 3, descuentos superpotentes en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, solo hasta el miércoles, solo en El Corte Inglés.
Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
A lo largo de todo este mes de agosto podríamos decir que se están cocinando muchas de las noticias que se van a producir en el mes de septiembre. Por supuesto, tenemos como una de las fechas señalada el 11 de septiembre con la Diada y también el 9 de noviembre con esa amenaza de referéndum por parte de Artur Mas, que sigue manteniéndola. De hecho, ayer lo escuchábamos en el balance del curso político que realizaba el presidente catalán, como insistía en que van a llevar a cabo la consulta y que no hay ningún tipo de plan B. Pero también otra de las cuestiones de las que vamos a estar pendientes a lo largo del mes de septiembre es de la propuesta que ha realizado el gobierno de Mariano Rajoy para la elección directa de alcaldes. Se trata de una medida que empezarían a negociar con la oposición una vez comience el otoño y que podría entrar en vigor ya para el próximo año. Alfonso Alonso insistía ayer en esta propuesta. Repasamos la actualidad con la ayuda de Elena García y Lucía Crespo.
El PP insiste en negociar la fórmula de la elección directa de alcaldes. Así lo ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien cree que la propuesta va a ser favorable en el ámbito local. Alonso ha asegurado que quieren abrir diálogo con la oposición a pesar de la negativa del PSOE y que la propuesta no es una fórmula cerrada.
Hemos dejado abierta la fórmula para favorecer la negociación y el diálogo. Y en segundo lugar, pues hemos dicho y hemos insistido mucho en ello, que antes de hacer nada vamos a hablar con todos y vamos a dedicar todo el tiempo posible a esta cuestión.
El juzgado número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD contra el gobierno vasco por pagar a cambio de insertar publicidad de manera irregular, simulando que se trataba de noticias. La justicia investigará al Ejecutivo vasco por presunta malversación, fraude y prevaricación. Así lo explicaba el diputado de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maynero, en declaraciones al programa en Casa de Herrero.
Y ante, en fin, la chulería y la desfachatez habitual del Partido Nacionalista Vasco, negando los hechos, lo que hicimos fue denunciarlo ante la justicia.
Los sindicatos de la Policía Autonómica Vasca no aprueban el plan lingüístico del Gobierno Vasco. Dicen que no es viable la exigencia de convertir la lengua vasca en una lengua de servicio y que no será una lengua vehicular. Por su parte, Comisiones Obreras cree que es una pelea entre políticos, entre el PNV y Bildu. Escuchamos al portavoz del sindicato Euspel, Joseba Saralagui, en declaraciones a Es la Tarde de Dieter.
Nosotros que consideramos que somos la Policía Autónoma del País Vasco, nuestra obligación, entre comillas, es saber euskera, y eso es algo que es asumible. Nosotros como sindicato siempre hemos defendido que se hable euskera, pero siempre hay unos condicionantes, ¿no? Y al final esos condicionantes vienen dados porque más del 62% de los compañeros, de los 8.000 ercheñas, no acreditan ningún conocimiento de la lengua vasca.
La menor detenida, tras ser captada por una célula yihadista, ya ha ingresado en un centro de menores. En su declaración afirma que fue reclutada a través de Facebook y WhatsApp. La joven, de 19 años, ha sido puesta en libertad provisional sin fianza y no podrá salir de España. Además, deberá comparecer ante el juzgado de todas las semanas. El experto en yihadismo del GES, Carlos Echeverría, alerta de que el reclutamiento de mujeres se produce desde hace tiempo.
Llevan bastante tiempo reclutando a mujeres en otras latitudes y ante todo y sobre todo como esposas, llamémoslas así, amantes, concubinas, lo que queramos, de los guerreros del yihad. Y esto es algo que lleva mucho tiempo pues escandalizando y aterrorizando a nuestros vecinos del norte de África.
Los Reyes presiden hoy la recepción al presidente balear José Ramón Bauzá en Mallorca, donde pasan sus vacaciones acompañados por sus hijas. Al ser preguntado por los medios sobre si seguirá pasando allí las vacaciones, Felipe VI decía que hablar de futuro siempre es complicado, a lo que añadía además, claro que sí. El próximo jueves tendrá lugar la habitual cena anual en el Palacio de la Almudaina con las autoridades del archipiélago en una recepción ofrecida a más de 2 centenares de representantes de todos los ámbitos de la sociedad balear.
El rey don Juan Carlos será homenajeado durante los actos de investidura del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Santos pronunciará en su discurso unas palabras de agradecimiento para el monarca y resaltará su papel en la democracia española. Esta ceremonia supone el primer acto público para don Juan Carlos desde su abdicación.
El servicio de estudios del BBVA ha elevado la previsión del crecimiento para España y lo sitúa en un 1,3% en 2014 y en un 2,3% en 2015. Según el informe Situación España, la entidad prevé que se crearán 675.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2016. El banco calcula que la reforma fiscal aprobada por el gobierno y que entrará en vigor en 2015 aportará 2 décimas al crecimiento. El responsable de economías desarrolladas del banco, Rafael Domenech, dice, no obstante, que hay que seguir haciendo reformas.
Habremos recuperado una parte de los efectos negativos de la crisis económica, pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos, por lo tanto, que seguir llevando a cabo reformas. El camino de las reformas es indispensable.
Salvamento Marítimo ha rescatado a una patera en la que navegaban 18 inmigrantes de origen magrebí. La embarcación se encontraba a 12 millas de la costa de Garrucha y han sido trasladados al puerto de Almería. La Guardia Civil dio el aviso sobre las 6 de la tarde. Un equipo de voluntarios de la Cruz Roja le han prestado atención humanitaria antes de ser dispuesto ante el Cuerpo Nacional de Policía.
La reunión por la huelga de basura en Lugo ha concluido sin acuerdo tras 5 horas de negociaciones. Es la quinta vez que los sindicatos y la dirección de la empresa de limpieza Urbaser mantienen un encuentro. Se cumplen ya 57 días de paro sin que ambas partes acerquen posturas. Hoy se reunirán de nuevo para seguir con las negociaciones. Los sindicatos piden la retirada de sanciones y la readmisión de los despedidos.
En Argentina ha aparecido el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo después de 36 años de búsqueda. El hasta ahora desaparecido es músico y ha sido identificado con una prueba de ADN tras haber nacido en cautiverio durante la última dictadura militar argentina. Estela de Carlotto, a sus 83 años, asegura sentirse muy feliz porque ya tiene a sus 14 nietos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha felicitado a Estela Carlotto tras recibir la noticia.
La sonda del satélite Rosetta conseguirá hoy su máximo acercamiento al cometa que lleva persiguiendo una década. El fin es conocer más acerca de la composición de los cometas. Los científicos sostienen que podrían estar constituidos por la misma materia que el sistema solar y el análisis de este podría dar las claves sobre su origen y su formación. El satélite Rosetta tomará hoy imágenes más detalladas. La sonda ha recorrido en este tiempo casi 6.400 kilómetros.